Dos aves de color alegría cantan el índice del riesgo país. Una motoneta de luz te lleva para adelante y para atrás al mismo tiempo. Eso indica que es el momento de Psicodelia Nacional. Con Pedro Saurido, los jueves a las 10:30, más o menos. FM Nacional San Martín de los Andes.
Pide pista Pedro Saborido en este viernes. Buen día, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo andás, Adrián?
Bien, ¿vos?
Bien.
Bueno, me alegro.
¿Qué ¿Cuál era tu relación con el conurbano?
Y me crié en Lanús, entre Lanús y Banfield, después en Bursaco.
Pero por eso, pero veamos un poco eso, vamos a repasar eso.
¿Sí?
Porque casualmente, hablo de Banfield en un libro que está saliendo acá en Buenos Aires y que llegará pronto hasta allá.
Ajá.
Parte de Banfield específico. ¿Dónde te sentís más identificado, Banfield o Lanús?
Y de chiquito en Banfield y después, porque mis viejos se fueron a Lanús, me empecé a identificar más con Lanús. De hecho, mi segundo equipo de fútbol es el Granate.
¿A qué edad? Es importante eso.
Y a los 15, 16 ya me empecé a identificar más con Lanús.
Ah,
claro. Además,
empezaste a combinar amigos de Lanús y de Banfield.
Claro, exacto. Cosa impensada, ¿no? En materia de fútbol. Cosa impensada en materia de fútbol. Pero además, lo que me vincula con el conurbano es haber trabajado como maquinista del Roca en la década de los 80 y pico, 90.
No te escuché bien, está un poquito bajito.
Ah, bueno, digo que lo que me identifica con el conurbano es haber trabajado en el ferrocarril Roca, haber manejado trenes.
No sabía eso, nunca hablamos de eso.
No, nunca, y no, claro.
¿Qué hiciste?
Manejaba el diésel desde Constitución para el lado de Temperley.
¡No!
Sí, cómo no.
¿Manejaba locomotoras? ¿Era
claro.
maquinista?
Era en la época donde se estaba electrificando el Roca, entonces como yo era de la tanda...
¿Manejaste los push-pull?
Correcto, exactamente.
Muy bien. Expliquémosle a la gente lo que es un push-pull.
Sí, bien. Lo explicás vos, que lo sabés muy bien.
No, vos sabés mejor, lo vas a explicar técnicamente. Es una cosa rara.
El push-pull fue un invento, una creación, bueno, hay en otros países también, pero acá en la Argentina lo que se hizo era para ahorrar tiempo en invertir la locomotora cuando llegaba a la cabecera. Entonces, al final del tren se ponía un vagón con una especie de cabina y llegaba y salía sin dar vuelta a la locomotora, como si fuese un subte, la locomotora estaba en un extremo.
Era. Push-pull
es, claro, empuje.
Cuando ibas para Constitución, era al revés.
Exacto. No, la locomotora estaba siempre de cabecera en Constitución, creo.
Entonces, claro, en vez de poner todo el quilombo eso, ahora la locomotora, ponerla del otro lado, para un lado tiraba y para el otro lado empujaba.
Claro. Ahora me acordé, la locomotora estaba saliendo de Constitución cuando ibas hacia, ponele, Temperley. Ahí la locomotora iba a la cabeza. A la vuelta empujaba.
Claro. Y uno manejaba, era como una especie de control remoto, seguramente con un sistema neumático o algo así, ¿no?
Sí, tenía un pequeño comando que aceleraba y frenaba la locomotora.
¿Era confiable?
Sí. A los maquinistas más grandes no les gustaba mucho, porque tenían que ir solos. Uno iba solo en la cabina y otro en la locomotora.
Ah, y el otro iba atrás.
Claro, el otro iba atrás por las dudas siempre.
Por las dudas de decir, che, mirá, no frena. ¿Y cómo se comunicaban?
Por un sistema de radio bastante precario, pero era un cablerío interno que tenía el tren.
Claro, negro aflojar, guarda, no me está frenando.
Claro, ponele aceite para el motor.
Era raro porque para los oyentes que están aburriendo con esta charla apasionada que estoy teniendo con Adrián, les explicamos que era raro porque... Era raro ver un tren empujado más que tirado.
Claro.
Era como, pero bueno,
claro.
Fue la previa a la electrificación.
Correcto, sí.
Y el maquinista, convengamos, yo creo que siempre hay... No podemos evitar el efecto espermatozoico por el cual siempre hay algo que es más importante que el resto en una escala. Siempre hay un escalafón, ya sea en el ejército, ya sea en un hotel, ya sea en un restaurante, en una redacción, en donde sea, o en un partido político, o en una organización filosófica. Siempre hay alguien que es más que el otro. Pero otros también tienen más prestigio que otros.
Sí.
Vamos a decir la verdad.
el trabajo más pistola, más piola del ferrocarril y ser el maquinista, ¿o no?
Sí, totalmente. Había una rivalidad importante también. Yo nunca me hice eco de eso, pero había rivalidad. Era como una élite. Y porque vos, los maquinistas eran del sindicato La Fraternidad. Que claro, era una, ya de entrada era una sociedad de conductores de trenes, no era un sindicato convencional como si lo hicieron ahora, digamos. Entonces era una sociedad, eran parte de una sociedad que nucleaba trabajadores. Y era la élite, porque el resto de los empleados eran considerados secundarios en el ferrocarril, pese a que tenían un rol importante, como el, qué sé yo.
Obviamente.
Claro, claro.
El señalero.
Claro. Maquinistas careta, le decían.
Claro, claro, claro. Pero exacto. ¿Sabes por qué digo, Yanni? Por el otro día me crucé con unos señaleros acá de...
Ah, mira.
Están cerca de casa y los tipos dicen, bueno, mira, si yo no te cambio la vía y no hago la señal, esto no funciona. Todo eso es importante.
Claro.
Como el operador ahí, nuestro amigo. Lo que digo, si yo ahora te bajo el volumen y no... Nada, estúpido.
Yo pongo el mismo ejemplo siempre, ¿eh? Siempre. El señalero es como el operador de aire.
Claro. Y el conductor es el conductor. O sea que vos has sido conductor de máquinas, claro, de ferrocarril y conductor de radio. ¿Y Yanni qué viene a hacer en los qué vendría a hacer en el ferrocarril?
Y otro rol importante.
Yo en el furgón de cola, con la bicicleta.
Ese, la plata. Esa era una casita, Yanni.
Sí.
De verdad te digo, Adrián, ese era otro lugar envidiable. Yo siempre sí. Soñé con hacer un viaje en el furgón de cola de un carguero.
Sí, cierto. Claro, claro. Varias veces. No sé si nos lo hablamos esto o tengo un déjà vu.
Sí, sí. Alguna vez lo hablamos.
Cuando
sí,
se desenganchaba el vagón, el tren, y vos quedabas con el furgoncito al final de todo en el medio del campo. Claro, porque la garantía del furgón era precisamente evitar que el tren se cortara al medio.
Y que nadie se, no se cuele gente, que no se afanen.
También, claro.
No,
claro.
Que vaya todo bien.
Claro, que no se afanen la carga.
Pero yo me acuerdo que en Herli estaban los vagones estacionados, sí. Entonces nos metíamos en el furgón de cola. Y era como una casita rodante.
Claro.
Tenía la cama, tenía una mesa con sillas, tenía una salamandra.
Sí.
La calefacción, claro, era una salamandra.
Sí.
¿Entendés? Entonces ibas como una cabanita sobre ruedas, ¿viste? Ahora ya no hay más. Yo a veces veo pasar los trenes de carga, no hay más furgón de cola, no sé por qué, si habrá un sonar ahí.
Sí, sí, se reemplazó por una especie de linterna que está comandada desde la locomotora. Entonces no necesitas nada en el final porque es una luz que te va advirtiendo cuando se corta el tren, se queda sin freno, etc.
Claro, porque el tipo de furgón de cola iba con el farol así moviéndolo de acá para allá. Claro. Supongo que tendría uno de repuesto por si se le caía, ¿no?
Claro. No lo había pensado eso.
No.
Frenás, ¿cómo le avisa al maquinista? ¡Se me cayó el farol!
Claro, no hay un farol para avisar que se te cayó el farol, que es otro. Que no se te caiga ese. Pero ¿sabes por qué lo decía lo de maquinista? Porque una vez estábamos con mi hijo en la estación Constitución esperando que salga el eléctrico. Y estoy todo claro, estaba todo el guarda. Los muchachos de seguridad y los guardas esperando ahí, qué sé yo, y de pronto tenía que llegar a alguien y decir, este tipo es importante, venía caminando con un andar importante. ¿No? Claro, era él, era el, no sé si se le dice maquinista, el de eléctrico, no sé cómo se le dice.
Ahora le dicen conductor, pero en la época mía era maquinista.
Y era notorio que era el tipo importante. Llegó así, con su sillón, ¿viste? Se puso así como Zulu en Star Trek, ¿viste? Y con el Capitán Kirk, que vendría a ser Randazzo en esa época. Y se sentó y ahí sí, ahora sí, ahora salimos. Llegó la estrella, ¿viste? Y ahí salimos. Qué lindo trabajo. Yo nunca, ni siquiera viajé en una máquina, una locomotora, como un sueño. Sí viajé alguna vez en la cabina de un subte. Ajá. Es lo máximo a lo que llegué. Y vos sabés, una de las cosas, ahora no, ahora ya me entendí, que le están poniendo como una especie de papel ahí, o algo. En las cabinas ahora del eléctrico, vos te podés asomar y ves al tipo.
Claro.
Y ves una de las sensaciones más lindas que hay, que es ver el tren andando en la vía, o sea, ver lo que viene, ¿no?
Sí, porque sí.
Ahora creo que los tipos se pusieron un poco furtivas porque... estás ahí todo el tiempo con alguien mirando, pero a su vez también puedes chequear que no esté mandando WhatsApp o algo.
Claro.
Y esas cosas. Claro. Que algo de seguridad.
Eso bueno, cambió mucho nada, también.
De esta pequeña reminiscencia conurbana terminamos.
Bueno, cuando ande por Buenos Aires tengo algunos amigos que manejan locomotoras y podemos coordinar y podemos hacer algún viaje.
Por favor, podemos hacer una serie de notas especiales. O sea, vos sos un tipo de eras de la fraternidad.
Sí, a full.
O sea, que vienen a ser así como los cirujanos de la medicina
ferroviaria.
El top.
Claro. Claro.
Relator de fútbol.
Claro. Creado por socialistas, anarquistas, son viejos sindicatos, ¿no? Centenarios.
Claro, sí, pero son los Víctor Hugo Morales del ferrocarril, están ahí arriba. Después los demás son Alejandro Sapos, así que sigan y hacen lo suyo y todos son importantes, obviamente. Pero la verdad, ahora entre nosotros, por más que pueda escucharnos uno y le moleste, pero también una cosa es en el avión ser el comisario de a bordo, que reparte, o sea, todo bien, pero el rato están ahí repartiendo la Coca-Cola. El pistola es son los que manejan, o las que manejan, ¿no?
Y sí, sí.
Y sí.
Sí, sí, no nos vamos a engañar. Acá...
Sí, de hecho, cuando uno es chico, si juega en los juegos, no juega... Nunca juegas el que, como es, el que cambia la vía o el que hace las señales. Quiere ser el maquinista o quiere ser el piloto de avión.
Claro.
O el conductor del micro. Pasa
la valija en el aeropuerto. Que son muy importantes, no. obviamente, siempre tienen ese trabajo. Y aparte es muy valorado, porque uno está sentado ahí. Y digo, bueno, no debe ser lo mismo atender a gente cuando sale de Buenos Aires. El turista me refiero, ¿no? Porque, ¿no? Que es el tipo que los despacha cuando se vuelven de las vacaciones. Está todo, o sea, si agarra gente más engordada, ya con tajitas de mamusca y eso, volviéndose, pero está volviendo. Es una depresión.
Sí.
No es la llegada. Que es, estás a las valijas, pues lo agarra. Yo creo que igual más nervioso es lo agarrás en Buenos Aires. Ahí lo agarrás media esperada, ¿no?
Y porque está medio que desborda para salir, ahí está lleno de gente.
Sí, la gente de los parques de acá, de Capital, que tiene que agarrar, atender porteños que están por salir de viaje, es un sufrimiento. Porque encima se van, vos decís, hijo de puta, te vas a sufrir, claro. No, te vas de viaje. Dentro un rato vas a estar en Catritre haciendo Gordo del Lago
con Peña Brown.
Gordo, se lleva un gordo de acá incluso, tipo. Si el gordo lo tirando... despacho o va conmigo arriba. No, puede ir con el gordo. ¿Cuánto pesa? 120. No, puede llevarlo. Y entendés, y entonces vos decís, pero puta que lo... Perdón, no quiero putear, porque estamos en el medio público. Entonces, che, qué bacana, ponerte así, que te vas a ir de vacaciones, y todo, y ya tan nervioso, son los últimos nervios que deja el tipo, ¿viste?
Ya, lo deja ahí en el valijero, y encima el valijero se tiene que fumar a otra tanda más que viene para tomar el avión siguiente.
Claro.
Y todo el día, sí. Claro. Gente que es feliz, que va a ser feliz, pero dentro de 2 días. ¿Ustedes se animan, Adrián y... Yanni, a poner en qué momento el turista, cuánto tiempo necesita el turista para bajar los decibeles?
Y sí, a mí me pasó. La segunda vez que vine acá a San Martín, la primera, primeros 3-4 días estaba como sin darme cuenta de dónde estaba.
Bien.
Sí.
Bien.
No sé, Yanni.
¿Se puede distinguir a un turista si es recién llegado o ya hace 15 días que está?
Sí, ¿no?
Sí. Pregunta menos. Si ya hace unos días que está, pregunta menos, claro, y se manda directamente, ¿no?
lo ves más decidido.
Claro.
Va a los lugares, ya se mueve con decisión, ya sabe dónde está la calle. ¿Cómo es la de ustedes? ¿Esa?
La San Martín.
La San Martín.
La Villegas.
Cruza, ¿eh? Villegas, ya tiene claro. Ah, Villegas, allá.
La Lordi.
Claro, ya lo tiene más claro.
Es más, ya no se... Ya no se maneja por calle. Dice, no, mirá, de lo de tal, enfrente.
Sí, sí. Vos sabés que yo siento el choque cultural. Los primeros días me molesta que tarden en atenderme en algunos lugares. Claro. O sea, el ritmo más tranquilo que puede haber. Si bien, obviamente, el comerciante de lugares turísticos se deben dividir en aquellos que venden simplemente cosas donde la decisión es cara, una farmacia. Bueno, vas este medicamento o el otro, el antibiótico o el otro. En cambio, la persona que va a comprar chocolates y se toma su tiempo y mira las cajas y no quiere gastar y piensa si a ti no le va a gustar.
Claro. Tiene que repartir para llevarla a la tía, al cuñado, no, al primo.
Y tarda y pregunta, y va y fija y se fija, ¿no? Y si se va a comprar algo de ropa, peor, se prueba la ropa, se la saca. Aparte, el problema de un lugar ya como San Martín de los Andes es que tenés más de una opción.
Claro.
¿Sí? No es que es un pueblito chiquitito, entonces hay una casa de chocolate. Dice, mira, compras acá o listo, ya está.
Claro.
¿Cuántas marcas de chocolate hay?
Ahora tenés como 5 o 6.
Sí, sí, más o menos, ¿no? Sí, sí.
Antes tenías una, punto.
Claro.
Entonces, el turista, que goza, que los chocolates de Horacio Cábal, te mareás.
Los de Peña Brown.
Claro.
Encima de las chocolaterías.
Que tiene su cebreli relleno. Cebreli, que son los palitos cebreli, se llama. Que son como un chocolate de cebreli. Que son como así como ramas, pero son cebreli. Viste que cebreli es medio como una especie de rama, ¿no? Como es como una cosa así como un junco. O como. Entonces tenés de chocolate, de blanco, tenés de cebreli con almendra, que la tiene en el tuje, tiene la almendra ahí, y vas pidiendo, entonces vas y tardás, y cuál será mejor, y la mamushka, y que se abren, y fue llegado a ver la otra variante que es, no sé, de dudoso gusto, chocolates que remiten no a duendes, enanos, o relojes, sino objetos más bastardos y recientes, como cámaras fotográficas o celulares. ¿Lo vieron?
Sí, sí.
Sí. Es raro, ¿o no?
Sí.
Un celular de chocolate.
Sí, pero vos sabés que atrae eso, es el gancho para los pibes, porque a mí me pasa muy seguido ir caminando por el centro con mis hijos y se cuelgan en cada vidriera de chocolatería donde hay un chocolate con forma de algún objeto electrónico. Claro, por eso.
Le abrís la puertita y le abrís el baúl y está el GNC de chocolate blanco, ¿no? Ay, mirá, te traes
por ejemplo, claro.
O
con forma de carburador.
Claro, forma de carburador. Claro, las pibes se enganchan con esto, con esa parodia. Está muy bien pensada. Claro, una de la época donde quería ver a Blancanieves. Estos pibes no, ya quieren un wash de chocolate o no, cosas que son más de su vida, ¿no? Un duki de chocolate y esas cosas. Bueno, para terminar, una cosa. Es hermoso haberme enterado, Adrián, que fuiste maquinista. Porque le estaba contando, Yanni, que nada, aprovecho para mencionar que estoy sacando un libro que se llama La Historia del Conurbano, que es parecido al de peronismo, pero que habla del conurbano, y que lo vamos a explayar en la próxima, un poquito, y vamos a hablar de sus conurbanos y del conurbano, y cuál sería el conurbano ahí en San Martín de los Andes, ¿no? Que no tenés que ir muy lejos, ¿eh? No.
Martín, ya podemos decir que debe tener un conurbano a 10 cuadras o 12 cuadras del centro, donde ya aparecen unas costumbres que no aparecen en el centro.
Yo estoy en un conurbano en este momento.
Claro.
¿A cuántas cuadras del centro? Bastante, vos, ¿no?
Y sí, un par de kilómetros en realidad, porque se para un tramo de ruta. Pero es el primer barrio, plan de viviendas, que se hizo por fuera de lo que era el casco céntrico, ¿no? Fue el primer conurbano, si se quiere.
Claro. Sin embargo, podríamos decir que hay una parte...
El primer cordón, que le llamarían por allá, ¿no?
Claro.
Claro. O por ahí es el segundo, guarda, ¿eh? Por ahí, a la altura. Yo no sé si ya podemos considerar... ¿Viste dónde está el camping de Laca?
Sí.
Sí.
Este, qué raro, un camping que quedó adentro del casco urbano casi, ¿no?
Claro.
Esas son las cosas que pasan con los conurbanos. Yo no sé si dos cuadras o una cuadra atrás de este camping te pones la misma pincha que si vas a Villegas y... No sé.
Sí, eso ya es céntrico eso.
¿Sí?
Sí, todavía sí. Bien. Hasta ahí te diría. Te diría que el límite natural es donde terminaría la avenida Kessler, digamos, y empieza la subida de los Andes, que es ahí justo frente al ACA.
Bien, ahí ya podemos
conseguir botas y... Ese sería como la General Paz.
El turismo, una ciudad turística siempre permite una cierta deselegancia con respecto a otros lugares, ¿eh? Se permite más la gente, porque está de vacaciones, entonces sigue en short, sigue en ojotas, cosas que no se le ocurriría ir a en capital a Talcahuano. Ahora, bueno, algunos sí, pero a Talcahuano, a lo mejor se ha perdido de esa elegancia. Bueno, ya hablaremos de eso. ¿Y saben qué? ¿Se acuerdan ustedes del término descamisado?
Sí, claro.
Sí.
Bueno, ¿ustedes sabían que había una ordenanza municipal por la cual no podías estar sin saco en el centro?
Sin saco, no sé.
Ah, mira vos.
Después vamos a estudiarlo, las voy a contar. De la misma manera que no podés entrar a unos lugares en cuero, viste que te dice, maestro. ¿Viste? O sea, en un parador sí podés entrar en cuero. Pero no podés entrar a... Vos ves que si entras a la anónima hay alguien en cuero. Dice, ¿por qué ese señor está en cuero? Porque Peña Brown, él sí puede estar en cuero. Acá, es el único. Puede andar en cuero. Y para eso fue hizo dueño. No puedo estar en cuero, mi negocio, para que no. Pero vamos a hablar de una historia del conurbano en la próxima. Nada, cuidarse, si es que queda la temporada, ojalá que le vaya bien. Y guarda que no respondamos a actos reflejos, en los cuales, por empezar a hacer cosas normales, nos olvidamos de las que todavía tenemos que cuidarnos para no caer en un estado de la normalidad, que es, por ejemplo, una terapia intensiva. Seguir el largo con los impulsos y con las inercias en nuestros movimientos. Como decía Juan, con las euforias, bueno, ya está, viene la vacuna, ya no vamos a ver la espuma, ya está, ya se termina, es como gritar un penal. Un penal se grita, pero sabiendo que no es gol todavía. Así que, tranquilos. Bueno, nos vemos en la próxima.
Dos aves de color alegría cantan el índice del riesgo país. Una motoneta de luz te lleva para adelante y para atrás al mismo tiempo. Eso indica que es el momento de Psicodelia Nacional. Con Pedro Saborido, los jueves a las 10:30, más o menos. FM Nacional San Martín de los Andes.